Amén. Qué bonito así cuando cuesta, ¿verdad? Saludarlos a todos. Gracias al Señor. Bueno, hemos estado muchos enfermos, otros viajando y mucho gain en este micrófono. Muchos han estado viajando, así es que gracias al Señor estamos aquí. Uno ha estado viajando al hospital también, ¿verdad? Pero gracias a Dios ya están aquí. Nos seguimos orando por todos. Amén. Todavía como que mucho, uno, dos, probando. Bueno, hermanos, si buscan por favor Hechos capítulo 6, Hechos 6, ahí está mejor. Hechos 6, amén. Un poquito menos de gain, ese boom no se oye bien. Aunque se deja un poquito ahí para que no se me duerman los hermanitos. Que hoy no traje mi bastón, ¿verdad? Gracias a Dios no traje el bastón esta semana, pero con eso los amenacé el domingo pasado, el que se durmiera o el que le sonara su teléfono, ¿no? Así que por favor pongan sus teléfonos celulares en apagado, ¿no? En silencio, ¿amén? Hechos capítulo 6, gracias al Señor, mis hermanos, he estado pues batallando un poco con Hechos, ¿verdad? Comenzamos Hechos ya unos 2-3 meses atrás y el capítulo 6 estaba yo detenido, ¿verdad? Y no podía avanzar, entonces el Señor me llevaba a otros lugares, ¿verdad? Y yo entendí de que no era de parte del Señor, ¿verdad? Ese momento, no era el tiempo. Entonces, hoy que ya el Señor, ¿verdad?, abrió trecha, ¿verdad?, en capítulo 6 y gracias a Dios aquí vamos a estudiarlo el día de hoy. Por favor, vaya a Hechos 6. Vamos a leer nomás los primeros 7 versículos. Vamos a ver los 15 versículos, pero vamos a leer los 7 versículos. Dice así. ¿Estamos ahí? Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos una vez más venir y sentarnos a tus pies, Señor, y estudiar tu palabra, Padre Celestial. Gracias por permitirme, Señor, regresar al libro de los Hechos, Padre, y así poder, Señor, seguir, Señor, a través, Señor, de los hechos del Espíritu Santo en la iglesia primitiva, Señor. Te damos gracias, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Vas a tener que quitarle un poquito más de gain. Es que como pusieron nuevas bocinas, por eso tiene más poder ahorita. Entonces, si le quitas un poquito nomás, porque, ¿amén? Sí, ahí está mejor. Vamos a refrescar un poco la memoria, amados hermanos, porque ya hace mucho tiempo, ¿verdad?, que vimos los primeros 5 capítulos del libro de los Hechos. Antes de su ascensión, el Señor Jesús le dijo a los discípulos que fueran a Jerusalén y que allá esperaran la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad?, la venida del Espíritu Santo. Entonces, el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo descendió con estruendo y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en las lenguas de los que estaban en la ciudad en ese momento en Jerusalén, que habían llegado de todas partes del mundo actual, ¿no? Y entonces los 120 testificaban las maravillas de Dios en los idiomas de cada uno de aquellos que estaban ahí presentes, los cuales al presenciar esto se maravillaron. Dijeron, ¿cómo pueden estos galileos hablar nuestros idiomas, ¿verdad? Español, ¿verdad? Alemán y de todos los distintos idiomas que había en ese tiempo? Entonces se para Pedro y comienza a predicar, ¿verdad? Su primer discurso. ¿Y cuántos se añadieron a la iglesia? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos? 3,000. 3,000 se añaden a la iglesia en Hechos capítulo 2. Y así vimos cómo fue comenzando la iglesia, ¿verdad? Al comienzo de ellos, dice que estaban todos juntos, tenían en común todas las cosas, perseveraban unánimes, partían el pan en las casas, comían juntos, se reunían en el templo también, ¿verdad? ¿Cómo van a caber tanta gente, verdad? O sea, el templo, el único lugar, ¿no? No creo que había la casa de un hermano aquí, ¿verdad? Donde quepa toda esa gente, ¿no? O allá tampoco. Entonces, todos estaban unánimes, ¿verdad? También vimos que vendían sus heredades, vendían sus casas y traían lo recibido de esa venta, la traían a los pies de los apóstoles, ¿no? Para que nadie en la iglesia le faltara algo, ¿no? Pero se acuerdan una pareja, ¿no? Una pareja que vendió una de sus propiedades y vino y dijo, ay, en tanto lo vendimos, y no era cierto, ¿no? Trataron de mentirle al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Cayeron muertos ahí. Y los jóvenes comenzaron su ministerio de ¿cómo se llama? De sepultureros, ¿no? Porque fueron los jóvenes los que los sepultaron a ellos. Entonces, mis hermanos, ya Satanás había estado atacando a la iglesia por fuera, a través de los ataques de los fariseos, de los líderes religiosos, los escribas, ¿no? Pero con Ananías y Zafira es donde comienza los ataques internos de Satanás. Ahí comienza, ¿verdad? Por cierto, Pedro le dice a ellos, a Ananías, le dice en Hechos 5, versículo 3, creo que está en la pantalla. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Quién engañó a Ananías? Satanás, ¿no? Satanás estaba detrás de todo eso, pero no dio resultado ese ataque, porque después de que esta pareja cayó muerta, dice que vino un gran temor a toda la iglesia, y no solo a la iglesia, también a los de afuera. No, ahí no pueden ir los mentirosos, porque ahí caen muertos los mentirosos, decía, ¿verdad? El único tiempo en la iglesia que no había mentirosos en la iglesia, ¿no? Porque caían muertos. Así que Satanás tiene que cambiar su estrategia, ¿verdad? Cómo atacar a la iglesia. Y eso es lo que vemos en este capítulo. Otro ataque de Satanás. Dice así el versículo 1 otra vez. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Dice, como creciera el número de los discípulos. ¿Qué tanto había crecido hasta este momento la iglesia? Anteriormente dice que el número de los varones, de los hombres, era de 5,000. Y aquí sugiere que hubo otro crecimiento, hubo más crecimiento. Y más adelante en el versículo 17 dice que el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. O sea que debe de ser más de 5,000 hombres, varones que habían, y eso sin contar las mujeres y los niños. Así que la iglesia, mis hermanos, se estima que estamos hablando de un número de 20,000, 25,000 personas. La iglesia primera iglesia de Jesucristo en Jerusalén. ¿Se puede imaginar una iglesia así? Bueno, hay iglesias aquí, ¿verdad? Pero qué grande, ¿no? Y dice este versículo que hubo en la iglesia murmuración de los griegos contra los hebreos. Ya sea el verbo murmurar o la palabra murmuración o murmuradores aparecen 39 veces en toda la Biblia. ¿Cómo sé eso? Pues lo busqué, ¿verdad? En una aplicación de la Biblia. 39 veces. La primera vez que aparece es en Éxodo, ¿verdad? Porque el pueblo israelita era notorio, ¿verdad? Para murmurar. Ellos murmuraban en contra de Moisés. Hasta se levantó una gran división, ¿no? con Coré. Y la última vez que es mencionada en la Biblia es en el libro de Judas, hablando de los falsos maestros. Creo que lo puse en la pantalla. Judas 1.16 dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho, ¿no? Pues la murmuración, mis hermanos, no es buena, pero es algo que sucede. Hasta en las mejores familias, hasta en las mejores iglesias sucede, ¿no? La iglesia no es perfecta. Alguien dijo que la iglesia fuera perfecta si no fuera por la gente. O sea, que la iglesia es perfecta cuando no, nadie está aquí, ¿verdad? Y entre más gente hay en una iglesia, mis hermanos, más puede haber murmuraciones. Y no necesariamente tiene que ser grande la iglesia. Las murmuraciones siempre existen. Pero aquí no, ¿verdad, amados hermanos? Aquí nadie murmura, ¿verdad? Aquí los oídos me suman por la música, ¿verdad? Por los audífonos. Es la única forma, porque aquí no hay nadie que murmure, ¿no? Bueno, algo que debemos de ver y analizar es el origen de la palabra usada aquí en este pasaje de murmuración. Y aquí va la lección de griego. Lástima que no vino Antonio Morales, porque él le encanta cuando le doy palabras en griego, ¿no? Pero ahora esté viendo por Facebook. Murmuración, mis hermanos, hay distintas palabras en el original, en el griego, para la palabra en español murmuración. Vamos a ver algunas de ellas. Una de ellas se encuentra en Santiago 4.11, no lo puse en la pantalla, pero Santiago 4.11 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. ¿Qué dice? Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Aquí la palabra es catalaleo. Aquí está ahí arriba, catalaleo. Ah, qué bonito se oye, ¿no? Catalaleo. Eso es hablar en contra. Es calumniar. Es hablar mal de alguien. Otra murmuración la vemos en Filipenses 2:4, donde dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Aquí la palabra es la siguiente: gogusmos. Dígalo. Gogusmos. Soy como como los babies. Pupusas, no. ¿Alguien tiene hambre aquí? Gogusmos, ¿no? Mira qué bonito se oye. Esto significa una queja, un disgusto secreto, no declarado abiertamente. Una queja secreta, ¿no? Gogusmos. Otro tipo de murmuración es en 2 Corintios 12:20, ese sí lo tengo en la pantalla. Dice así: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí la palabra es otra. Aquí es otra palabra también un poquito graciosa. Es siturismos. Siturismo, la P es silenciosa, ¿no? Siturismo, la cual se traduce al inglés como gossip, chisme, susurro, calumnia secreta. Y de ahí viene una palabra, la palabra siturismo, la cual, y yo no sabía esto, mis hermanos, yo lo aprendí hoy, amén. La palabra siturismo es una palabra para el sonido que hacen las hojas por el viento, el susurro de los árboles. Qué rico, ¿no? Es acostarse en una hamaca debajo de unos dos árboles ahí y el viento esté moviendo, ¿verdad? Las hojas y ese sonidito, ¿verdad? Ay, no se me vayan a dormir con eso, ¿verdad? Pero qué bonito, cómo lo relaja eso a uno, ¿no? Ese susurro de las hojas, de los árboles, ¿no? Ay, qué bonito se oye, ¿no? Para algunos, mientras el chisme no sea acerca de ellos, le encanta escucharlo, como el susurro de los árboles. Dicen, no me gusta, pero me entretiene, ¿no? Me relaja escuchar ahí, ¿no? Entonces hay por lo menos tres palabras distintas para murmuraciones. Una es hablar en contra de alguien, catalaleo. Otra es hablar de alguien con susurros, siturismo, ¿verdad? ¿Te diste cuenta lo que hizo el pastor? Te lo digo, pero para que ores por él, ¿ok? No, eso no pasa aquí, ¿verdad? Y también esta otra palabra es gogusmo, que acabamos de ver también, la cual es una queja, es un disgusto secreto, no declarado abiertamente. Y esa es la murmuración que vemos aquí en Hechos capítulo 6. La murmuración fue que las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria. Y esta es una murmuración muy peligrosa, mis hermanos, que puede causar mucho daño. Como es secreta y silenciosa, puede pasar mucho tiempo hasta ser tratada. Esas son peligrosas y Satanás es un enemigo astuto. Y aquí escogió la murmuración más peligrosa para la iglesia. Pero el Espíritu Santo no permitió que pasara demasiado tiempo y los apóstoles se dieron cuenta y tomaron cartas al asunto. ¿Amén? Y dice así, el versículo 1 otra vez, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Aquí vemos dos términos que necesitamos definir, mis hermanos, para que no haya confusión. Los términos son griegos y hebreos. Porque solamente durante el comienzo de la iglesia, el término griego es usado en referencia a judíos helenistas. ¿Qué es eso de judíos helenistas? Déjenme les explico, ¿no? Pero más adelante, Pablo escribe a los romanos en Romanos 1:16 y les dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Note también que en Hechos capítulo 6 dice griegos y hebreos, ¿verdad? Y en Romanos dice judío y griego, ¿verdad? Hay una gran diferencia. En Romanos griego significa gentiles, porque para ahí, para ese entonces ya Pablo había sido enviado por el Señor a predicarle a los gentiles, y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque aquí, por eso es que estamos nosotros aquí. Pero cuando la iglesia comienza, todos son judíos, pero los judíos se distinguían entre hebreos y griegos. ¿Por qué, mis hermanos? Bueno, recuerdan en Hechos capítulo 2, muchos habían venido de muchas partes del mundo, ¿no? Y todos ellos habían adoptado, habían abrazado la cultura griega. Estos eran descendientes de los que fueron llevados a Babilonia, que no regresaron con Esra y con Nehemías, sino que se quedaron por allá. Ellos compraron casa. El Señor les dijo, compren casa, ¿verdad? Den sus hijos en casamiento, ¿verdad? Ahí van a estar un buen tiempo. Muchos de ellos se quedaron, incluyendo a Daniel. Daniel se quedó allá, ¿verdad? Pero muchos de los que se vinieron eran los judíos. Entonces, los que se quedaron allí eran los helenistas. Ahora, helenistas, mis hermanos, si usted va a Grecia, ¿no? Nosotros sabemos que Grecia, ¿cómo se dice Grecia en griego? Bueno, nosotros creemos que Grecia, ¿no? Pero en Grecia es otro nombre. Es tremendo, ¿no? ¿Cómo eso? Es, y tiene que ver con esto, helenista. Helinás. Por ejemplo, si alguien que es griego dice que es helinás. No se parece nada a griego, ¿verdad? Pero así son los idiomas, ¿no? Entonces, helenista se define de esta forma, lo tengo en la pantalla. Una persona que vivió en la época helenística y que era griega en lengua, mentalidad y modo de vida, pero no en linaje. Vendría a ser, mis hermanos, como los hijos de inmigrantes, ¿verdad? Que vienen los inmigrantes, nacen aquí los hijos y aquí crecen, y entonces ellos son más americanos, ¿verdad? Que mexicanos, que salvadoreños, ¿no? Que por cierto, van allá y ¿verdad? No hablan ni bien el español, ¿verdad? Se burlan de uno y de los de ellos, ¿verdad? Dicen que la comida mexicana no les gusta, dicen unos así, ¿no? Ay, no, es que no me gusta la de Estados Unidos, me gusta más el chicken, dicen unos por ahí, ¿no? Ya saben de quién estoy hablando, ¿no? Una gran polémica que se levantó por eso, ¿no? Pero, pues, vienen siendo así, ¿verdad? Como los que crecen aquí y agarran esa cultura y el lenguaje también, ¿verdad? Muchos de nuestros hijos, ¿verdad? Ellos hablan más el inglés que el español. Y lo que pasaba es que los hebreos tradicionales, o sea, los descendientes de aquellos que regresaron con Ezra y con Nehemías, estos veían a los helenistas, los veían como menos espirituales, ¿no? Los veían así como va, los discriminaban, ¿no? Así como a veces nos discriminan algunos de nosotros aquí, ¿verdad? Los americanos y los de español dicen, ay, que a nosotros nos echan la culpa por todo, ¿no? Algo va malo, ah, los de Spanish lo hicieron, ¿no? Pero no vamos a ir ahí, ¿no? Pero ven el problema aquí, mis amados hermanos, ven el problema aquí, ¿no? Es como también aquí, habemos de distintas nacionalidades, ¿no? Habemos aquí salvadoreños, hondureños, mexicanos, guatemaltecos, costarricenses, suramericanos, ¿verdad? Entonces, a veces pueden haber esos, ¿verdad? Esos roces así, ¿no? Ah, no, que el pastor prefiera a los salvadoreños porque él es salvadoreño. Aquí no es así, ¿verdad? Pero pueden surgir cosas así, ¿verdad? Esos malos sentimientos, ¿no? Entonces, las viudas de los helenistas estaban siendo desatendidas en la distribución diaria y la queja llega a los 12 apóstoles. Vamos, seguimos, ¿verdad? Porque si no, vamos a estar aquí toda la tarde. Y yo sé que ustedes quieren estar aquí toda la tarde, ¿verdad? Pero no, yo tengo que ir a trabajar. Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Qué dijeron los apóstoles? No es justo. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para ir sirviendo las mesas. No, no fue así, mis amados hermanos. Esto de decir que no es justo, mis hermanos, dejar la palabra de Dios, la enseñanza, no es que quieran decir que servir las mesas está debajo de ellos, ¿no? Que está abajo de su dignidad, no es eso lo que está diciendo, sino que ellos no podían desatender el llamado principal que ellos tenían de enseñanza, de enseñar de la palabra de Dios, ¿verdad? Por cualquier doctrina, falsa doctrina que se levantara. Y la oración no podían dejarla ellos, ¿no? Ellos no podían dejar de servir el alimento espiritual por servir el alimento corporal, ¿verdad? Un ministro de Dios no puede estar en todo, mis amados hermanos. No pueden esperar que el pastor ande ahí en todo, ¿verdad? Que él quiera hacer todo. No, no se puede. Un pastor que haga eso se funde rápido, ¿no? Ah, lo sacan en camilla de aquí, ¿verdad? No, gracias a Dios que aquí hay siervos, ¿verdad? Hay ancianos que toman rienda, que toman decisiones también, ¿verdad? Y gloria al Señor por ello. Pues no puedo andar yo metido en todo, ¿no? Y gracias a Dios por eso, porque no me toca como otros pastores. Hay pastores que hasta les toca andar de choferes, ¿verdad? Trayendo a la gente. Pero, ¿verdad? Lo tienen que hacer porque no hay otro, ¿verdad? Pero si hay otros que lo puedan hacer, mejor, amén, para no descuidar la enseñanza. Versículo 3 al 4, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces los apóstoles proponen a la multitud que ellos mismos, o sea los griegos, ellos escojan entre ellos mismos a 7 varones, ¿no? Y digo entre ellos, mis hermanos, porque vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que son griegos los que van a escoger por los nombres, ¿no? Y otra cosa, mis hermanos, es que vemos aquí, mis hermanos, que de ellos vino la queja. Y si de ellos vino la queja, ¿verdad? Es mejor de que ellos sean parte de la solución, ¿verdad? Y aquí vemos un principio muy interesante, mis hermanos. Cuando alguien trae una queja, ¿verdad? La persona más adecuada para encontrar la solución es ¿quién? Esa persona, porque se dio cuenta. A lo mejor el Señor se lo reveló. Mire, hay una necesidad y mire, pastor, yo creo que deberíamos de hacer esto y este ministerio, ¿verdad? Que no lo tienen aquí, yo veo esa necesidad. Entonces ponga a alguien. Pues ahí está, ¿verdad? Si la persona es de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabiduría, pues hermano, el Señor te está hablando, ¿verdad? Hazlo, ¿no? ¿Cómo deben ser estos siete varones, mis hermanos? De buen testimonio y buenos y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Amén. Y esas son las calificaciones, mis hermanos, para servir mesas. ¿Qué entonces para servir en otros ministerios? En la alabanza, ¿verdad? Predicando la palabra. PowerPoint, necesitamos ayuda en PowerPoint. Si hay alguien que sabe un poquito de computadoras, necesitamos ahí que nos ayuden a se les va a entrenar. Necesitamos ahí. Ujieres, ¿no? Para servir en ujieres también. Estas son las calificaciones, ¿no? La alabanza, por supuesto, ¿verdad? Tiene que tener un poquito de talento también, ¿verdad? No vas a poner a alguien que canta nomás en re. Re desafinado, ¿verdad? No, hay que ver también. Y el Señor, mis hermanos, Él capacita, ¿verdad? Cuando Él provee el querer, como el hacer también por su buena voluntad. Amén. Ahora, esto de servir las mesas, mis hermanos, no quiere decir de que ya se pueden imaginar sirviendo a 20,000 personas desayuno, almuerzo y cena, ¿verdad? Porque muchos pensamos de que eso de servir las mesas era de darles de comer, ¿no? ¿Verdad? Y por eso los diáconos eran considerados como meseros, ¿verdad? Andaban sirviendo la comida, pero no, mis hermanos, lo que significa esto de servir la mesa, en las mesas, una mesa, mis hermanos, en esos tiempos significaba un lugar donde estaba el cambista ahí, donde por ejemplo, Mateo, sentaba a la mesa ahí, entonces llegaban a pagar los impuestos y todo eso, ¿no? Eso era servir en las mesas. Entonces ellos hacían de la misma forma, pero no para quitarle a la gente, sino para darle, para la distribución, ¿no? Entonces los diáconos en Hechos 6 fueron elegidos para supervisar la distribución de fondos y provisiones entre los necesitados. No era de que les servían desayuno, almuerzo y cena, ¿verdad? A la gente, a 20,000 personas, no es así. Y a propósito, en esos tiempos no eran desayuno, almuerzo y cena, ¿sabía usted eso? Eran nomás dos comidas, a veces una comida al día. Eso del desayuno vino con la revolución industrial, ¿verdad? Y ya después para vender el cereal, pues ya empezaron a eso, ¿no? Entonces, no, en aquellos tiempos no eran desayuno, almuerzo y cena, ¿no? Eran dos comidas, ¿no? Entonces ellos se encargaban de distribuir fondos y provisiones, ¿no? Y vimos anteriormente que no había entre ellos ningún necesitado. Vamos a ver en Hechos 4, 34, 35, decía así: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. O sea que esta repartición, mis hermanos, no es como que hayan juntado todo el dinero y lo hayan repartido entre todos. Note que dice que se repartía a cada uno según su necesidad. No dice que se repartió a cada uno según su necesidad. Entonces habla de una administración de fondos y provisiones que habían salido de las ventas de las heredades y de las casas o de los diezmos y las ofrendas. Y por cierto, mis hermanos, déjenme compartir un comentario que encontré acerca de una costumbre que tenía que hacían en la sinagoga en esos tiempos. Está en la pantalla, dice así: en la sinagoga existía una costumbre habitual. Dos recolectores recorrían el mercado y las casas particulares cada viernes por la mañana, realizando una colecta para los necesitados. en parte en dinero y en parte en bienes. Más tarde, ese mismo día, se procedía a su distribución. Aquellos que se encontraban en una situación de necesidad temporal recibían lo suficiente para poder seguir adelante. Y aquellos que eran permanentemente incapaces de sustentarse a sí mismos recibían lo necesario para 14 comidas, es decir, lo suficiente para dos comidas diarias durante la semana siguiente. Es probable, mis hermanos, que la iglesia primitiva tenía esta costumbre, porque ellos venían de la sinagoga también. La iglesia, mis hermanos, pero la iglesia había crecido más que una sinagoga promedio. Se calcula que una sinagoga promedio era de más o menos unos 400 personas, ¿verdad? Entonces el porcentaje de necesitados era mucho más pequeño que una iglesia de 20,000 personas, ¿no? Así que dos diáconos, ¿verdad? Dos personas asignadas para eso, no podía abastecer una iglesia tan grande. Entonces ahí había una gran necesidad, se necesitaban más. Y aquellos dicen, ¿cuántos necesitamos? Siete, ¿no? Versículos 5 y 6. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Como ven, la queja vino de los griegos, que sus viudas estaban siendo desatendidas, así que eligen a siete griegos, ¿verdad? Siete hombres con nombres griegos. Vemos al primero, a Esteban, varón lleno de fe, ¿y de qué? Y del Espíritu Santo, ¿verdad? Uno de los personajes centrales de este capítulo y el siguiente. También a Felipe, y a Felipe lo vamos a ver más adelante también, ¿verdad? Felipe en capítulo 8. Y a los otros que son mencionados aquí, incluyendo a Prócoro, ¿verdad? Estos pues no son mencionados, este es el único lugar que ellos son mencionados, ¿no? Pero nomás Esteban y Felipe, ellos siguen más adelante, son mencionados. Versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hermanos, esta murmuración, que pudo haber sido un ataque de Satanás para causar división, no dio resultado. Uno, porque los apóstoles buscaron una solución guiados por el Espíritu Santo. Y dos, porque como resultado, la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba. Le salió el tiro por la culata a Satanás, ¿no? Las murmuraciones, mis hermanos, son como el cáncer, que si no se trata a tiempo puede ser mortal. Vamos a ver la aplicación más adelante de eso. Versículo 8. Y estaban Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Note que no solo los apóstoles hacían prodigios y señales, sino otros también como Esteban. Su ministerio no se detuvo en servir las mesas, ¿no? Eso fue, no llegó ahí. De ahí que lo vamos a encontrar en 20 años y Esteban todavía está sirviendo mesas. No fue así. Yo veo hermanos que aquí están siempre ayudando, ¿eh? Que los jueves, los domingos, ahí andan ayudando, limpiando, ¿no? Pues quiero decirte, hermano, gloria al Señor por tu vida, por cada uno que ahí que se pone a levantar mesas, ¿no? Gloria al Señor, y quiero decirte que el Señor tiene cosas más grandes para ti. El Señor te quiere usar grandemente, ¿eh? Y eso es nomás el principio, ¿no? Ahí comenzamos, mis amados hermanos, ¿no? Ahí comenzamos y como vimos anteriormente, el pastor, ¿verdad?, que tiene que concentrarse en la palabra de Dios, tampoco es excepto agarrarle una escoba de vez en cuando. Así que no, ¿verdad? No sé, si me ve ahí pasando el vacuum, pues ahí no me dejan. Hay hermanos que vienen ahí, ¿dónde? Pastor, yo lo hago. De vez en cuando déjeme hacerlo, ¿no? ¿Verdad? Porque es bueno eso, ¿ven? Vamos a seguir versículo 9 y 10. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando contra Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Imagínense. Mis hermanos, no hay ninguna indicación de que este Esteban era más inteligente que ellos, de que este Esteban era estudiado, que era instruido a los pies de Gamaliel como Pablo, ¿no? O que fuera mejor orador que ellos, ¿verdad? Con los que él estaba debatiendo, sino que ¿qué? El Espíritu Santo con que él hablaba era el que estaba haciendo la obra. Y eso es, mis hermanos, todo lo que necesitamos, ¿no? Nosotros debemos de prepararnos, ¿verdad? Leyendo la palabra, tratar de memorizar la palabra del Señor, pero es el Espíritu Santo que hace la obra. ¿Amén? De nada nos sirve nosotros hacerlo por nuestras propias fuerzas, ¿verdad? No más se llegará a nada, pero si dejamos que el Espíritu Santo lo haga, amén, eso va a salir adelante. ¿Amén? Versículo 11 al 14. Entonces, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no deja de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Estos no pudieron contra el espíritu y la sabiduría, ¿verdad?, de Esteban, que hicieron lo que Satanás hace cuando nos acusa: mentir. El padre de la mentira, ¿no? Versículo 15, para concluir. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un, ¿qué? Ángel. Mis hermanos, somos bienaventurados cuando somos atacados por el enemigo. Gocémonos cuando el enemigo nos ataque, ¿no? Y no debe de sorprendernos los ataques de Satanás, porque Satanás ataca donde hay bendición. ¿Amén? Si somos conscientes de eso, entonces tendremos el semblante de Esteban cuando seamos atacados, ¿no? Vamos a tener un semblante, ¿verdad? Un rostro como de un ángel, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que tenía una de... ¿Cómo se llama la cosita? La aureola. Me cuesta decirlo. Tenía la aureola, ¿no? A-U. De hola, ¿verdad? No quiere decir eso, sino que su rostro reflejaba paz y confianza de alguien que conoce y confía en Dios. Eso es tener rostro de ángel. Que cuando usted está siendo atacado, ¿verdad?, su rostro refleja su confianza y refleja que usted conoce al Señor, refleja que usted ha estado de rodillas o en oración. Amén. Usted va a estar tranquilo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento se va a reflejar en su rostro cuando usted haya sido atacado, ¿no? Somos atacados, mis hermanos, tranquilos, amén. Reflejemos el rostro de ángel. En conclusión, mis hermanos, y aquí quiero compartir unas aplicaciones en cuanto a uno de los temas principales de ese capítulo, que es las murmuraciones. Cuidado con las murmuraciones, amados hermanos. Vamos a considerar, mis hermanos, considerando todo lo que pudo haber salido mal en este primer ataque de Satanás interno. Vea, esto que pudo haber causado división. Todos los involucrados aquí, mis hermanos, que acabamos de ver, todos hicieron lo correcto. Y los tengo como en punto ahí arriba. Primero, los que tenían la queja dieron a conocer la necesidad. En lugar de seguir quejándose, en lugar de seguir murmurando, confiaron en la solución que les dieron los apóstoles. Primero llevaron la queja a los apóstoles. Miren, apóstoles, esto y esto hemos oído, esto y esto está pasando, ¿verdad? Y confiaron en la solución de los apóstoles. Los segundos, mis hermanos, Ahora, si nosotros escuchamos murmuraciones, pues no le sigamos, ¿verdad? No le sigamos. Pidamos la dirección del Señor, pidámosle discernimiento al Señor y traigámoslo a los ancianos, ¿no? Mire, esto y esto y esto está escuchando, ¿verdad? ¿Verdad? El Señor nos dé discernimiento si eso va a ser causa de división. Muchas, podemos decir que todas las divisiones en las iglesias comienzan con las murmuraciones. Esa es la raíz, murmuración, con murmuración, hasta que hay división. Los otros, los hebreos, ellos también hicieron lo correcto. Ellos reconocieron que los griegos tenían una necesidad legítima y ellos también confiaron en la solución que prestaron los apóstoles. Ellos hicieron bien. Ya tenemos los griegos, los hebreos, hicieron lo correcto. Tercero, los siete hombres elegidos hicieron lo correcto también. Ellos aceptaron el llamado a un servicio poco glamoroso, servir las mesas, ¿no? Ah, no, pues yo no, yo quiero servir en alabanza. No, ellos aceptaron el llamado. Y cuarto, también los apóstoles hicieron lo correcto. Ellos respondieron a la necesidad sin distraerse de su tarea central, la enseñanza y la oración. Empezaron aquí, ¿verdad? Y le dieron prioridad al llamado que ellos les había dado a ellos, que es la enseñanza, ¿verdad? Pidamos la dirección del Señor también para que nosotros hagamos lo correcto. Si se levantan murmuraciones, y si se ha levantado una murmuración ahorita, y no hay que contemplarla, amados hermanos. Tráigala a los ancianos o a su servidor. Amén. Pero no dejemos que esto se vaya para arriba. Espero que no haya nada de eso. Amén. Oremos. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Y por tu palabra, Padre celestial, Señor. Gracias porque, Señor, sin ti nada podemos hacer, Señor. Pedimos, Espíritu Santo, que no, tú nos des, Señor, espíritu de sabiduría. Para seguir adelante, Señor, como tu iglesia, Padre Celestial. Y te pido, Señor, por cualquier, si hay murmuraciones, Señor, Padre, que tú, Señor, toque nuestros corazones, Padre. Que tú nos ministres, Señor. Si alguien está siendo parte de alguna murmuración, que tu Espíritu Santo redarguya en este momento. Pueda pedir perdón, Señor. Y ya que como vamos a tener parte de la Santa Cena, también, Señor, te pedimos perdón si hemos, Señor, participado en alguna murmuración, Señor, que no debemos de haberlo hecho, Padre. Así que ponemos este tiempo, Señor, de la Santa Cena, Señor, tan importante, Señor, en tus manos, Padre. Y te pido que ministres a cada corazón, Padre, aquí presente. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén. Amén. Vamos a meditar, a examinarnos a nosotros mismos con este canto, amén. Recordando lo que el Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre para perdón de nuestros pecados, para darnos la salvación. Y así preparamos nuestros corazones para participar de la Santa Cena. Amén.
Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación, nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. Y nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra.
Señor, no queremos tomar la Santa Cena indignamente, Señor. Perdónanos, Señor, por cada pecado, Señor. Cada actitud, Señor. Cada cosa que sale de nuestra boca, Padre, que no te agrada, Señor. Perdónanos, Padre bendito. Celebramos la Cena del Señor porque el Señor lo mandó que lo hiciéramos, en memoria de Él. Esa noche que el Señor fue entregado, tomó el pan y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así como partió el pan, así también su cuerpo fue partido por nuestros pecados. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque sin ese sacrificio en la cruz del Calvario no estuviéramos nosotros aquí, Señor. A nosotros no nos costó nada, pero a ti te costó todo, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Comamos juntos. Asimismo, tomó también la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Cuando tomamos la copa, recordamos que su sangre fue derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, por esa sangre preciosa que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Gracias, Señor, por derramarla por nosotros, Señor. ¿Qué más pudiste haber hecho, Señor? Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, bebamos juntos. Gracias, Señor. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Cuántos quieren que el Señor venga ya?
Amén.
Damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Permitirnos acercarnos, Señor, confiadamente a tu altar, Señor. Y poder, Señor, traer todas nuestras peticiones, Señor. Gracias por el perdón que tú nos das, Señor. Gracias te damos por la libertad que tú nos has dado, Señor. Gracias por este día, Señor. Bendice el resto del día, Señor. Nuestro compañerismo y todo lo que vamos a hacer, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Vamos a cantar. ¿Verdad que hay libertad?
Amén.
Hoy puedo danzar con libertad, que soy su hijo, que soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, que soy amado, que soy amado. Sanidad en las aguas, queremos danzar.
somos libres. No olvidemos eso, que somos libres, amén.
Amén.
Gloria al Señor. Estamos despedidos, vamos a tener parte del compañerismo. Amén, gloria a Dios.